Es la mañana. Es radio.
El mundo es carnaval, hay que vivir llevando un buen disfraz, hay que reír con ganas de llorar, hay que fingir.
Lo único que les puedo decir de mí, para que me conozcan un poco más, es que soy una mujer tremendamente trabajadora, que esto creo que es una cosa que lo sabe casi todo el mundo. Y además que no me cuesta mucho trabajo tampoco, porque trabajo en lo que me gusta, y entonces pues casi es agotador, por supuesto, pero sin embargo es una cosa muy bonita. Soy una mujer piscis, soy bastante sensible, como dice mi signo, y me gusta
escuchar juramento.
Buenos días. Se definía ella a sí misma, Lina Morgan, decía que era una mujer muy trabajadora, y sin duda es una mujer que se hizo a sí misma y que cambió la historia tanto del arte y del cine español como también de la mujer en estas disciplinas en España. Carmen Jara, buenos días.
Buenos días.
Carlos
Laura.
Pérez Jimeno, buenos días.
Buenos días.
Y Carmen Duerto, buenos días.
Buenos días. Y habría que decir emocionada y agradecida. Gracias por estar hoy aquí.
Carmen y Carlos, vosotros la llegasteis a conocer, así que no,
sí.
No hay nadie mejor que vosotros para hablar de ella.
Carmen.
Pues, vamos a ver, a mí no me ha unido una gran amistad Lina, pero sí la he conocido, claro, bastantes veces, pues en debuts y en reuniones, en casa, o a lo mejor en una cena, pero la verdad es que siempre que la vi fue entrañable conmigo, muy cariñosa. Lina era una persona muy, muy de que se daba a la gente. Uh-huh. Y entonces te hacía que tú la quisieras. Lina ha sido un ser maravilloso. Aparte, para mí, Lina Morga ha sido un genio de la escena. Como Lina no va a ver otra en el escenario haciendo las cosas que ella hacía. Porque era elegante y a la vez graciosa, te reía con las cosas que hacía, que no era... En los espectáculos de Lina no ha habido nunca ordinarieces ni nada, era todo muy elegante. Fue una mujer que se preocupó mucho en esa puesta en escena de sus espectáculos, que eran preciosos, el vestuario, qué bonita salía ella siempre vestida, qué elegante, qué bien, y fue una mujer... De las mujeres que yo recuerdo bien vestidas en la calle, siempre que iba a un sitio, Lina era perfecta.
Siempre iba con vestidos, además, bien, de marcas,
ha ido
de
siempre elegante vestida. Le hizo mucha ropa a Miguel Rueda, el modisto que fue también, es Miguel porque vive, y que viva muchos años todavía Miguel Rueda, y la vistió siempre, le hizo mucha ropa a Lina, y en el escenario era una maravillosa puesta en escena de la ropa tan bonita de ella y de todo el espectáculo. Yo siempre iba a ver a Lina, y él lo sabía y se reía, porque es que me encantaba verla en el escenario. Era, para mí ha sido, y yo, de verdad, Lina, te vamos a recordar siempre todos, porque ha sido un genio de la escena. Y lo que yo le pido al Ayuntamiento de Madrid es que ese teatro de la Latina se pusieran de acuerdo y ese teatro se llamara Teatro de Lina Morgan. Porque en muchas ciudades del mundo hay cosas que llevan el nombre de un artista o de otra persona que no haya sido artista. Y a Lina yo creo que Madrid, por castiza, porque era una persona creyente, y yo la he visto cómo disfrutaba cuando la procesión de la paloma, cómo estaba en la iglesia con la procesión, cómo disfrutaba de todo lo que era, ha sido buena con las personas que la han ido a buscar para que le favorecieran un momento de apuro, y todo eso ha sido Lina una maravilla.
A mí me gusta mucho una cosa que acabas de decir. Me gusta que Lina Morgan, parece que el folclore, España, todo eso, la música, era andaluza. Bueno, pues ella reivindicaba Madrid.
Claro, mira.
Oye, que también da mucho gusto los que somos de Madrid.
Es que por Madrid,
mira,
y ha salido con vestida
y la Virgen de la Paloma,
claro,
y el Cristo de
y ha salido vestida de
que estaban en el escenario. Eso está muy bien.
Pero
la bandera de España.
La bandera de España.
Siempre.
Y eso, ella
muy
era
bien,
ella
señora,
era creyente, igual que
sí.
Yo soy.
Pues sí, estaba
y ella siempre estaba todos los años en la iglesia de la Paloma. Paloma, sí, en todo lo que era Madrid.
Y en San Cayetano.
Si hay alguien castiza,
y los churros,
de verdad.
Y las porras y el chocolate.
Ella lo ha llevado, yo, lo
si
ha llevado bien.
Alguien, si hay alguien castiza de verdad, de artista,
ha sido ella.
Lina Morga.
Ah, y otra cosa que
y una
has
cosa
dicho,
y espérate.
Lo de la, que le pongan el nombre del teatro.
El Teatro
calle,
de la Latina se
la
debe llamar Teatro Lina
Madrid,
Morgan.
Manuela Carmena, igual que decimos una cosa, bueno, y otra, estaba ayer por la tarde, uh-huh, sobre las 8:30.
Y Cristina Cifuentes también.
Sí, por supuesto, bueno, que Cristina Cifuentes es una maravilla.
La alcaldesa, que es la que tiene que poner los nombres a las calles.
Claro, pero a
y
ver si lo pone.
Escucho una actuación que le hicieron, sabes que ayer no hubo actuación, lógicamente, en el Teatro de la Latina, pero sí que hay
no
una compañía
de nada.
Flamenco que está actuando. Pues esa compañía le cantó en encima del escenario, al lado de su ataúd, de ella de cuerpo presente, uh-huh, le cantaron, no, le hicieron un homenaje cantado,
claro,
a Lina, ¿no?
Claro.
Y en ese momento coincidió con la alcaldesa de Madrid, estaba ahí presente, sentada al lado del señor que la ha cuidado siempre, que es Dani Pontes, tal, tal, toda esta gente que estaban sentados ahí al lado de ella. O sea, que la alcaldesa escuchó esa petición, que se le ponga algo.
Pues a ver, qué maravilla.
Porque no se le ha dado Goya ni honorífico, ni Goya de normal, pues hombre.
Qué maravilla qué maravilla, sí, ese señor que hoy es propietario del Teatro de la Latina.
Maravilla.
Con qué cariño, con qué cariño,
que esa,
con qué respeto ha hablado de Lina, con qué admiración. Con eso. Y te voy a decir una cosa, eso que tú has dicho, por madrileña, por supuesto. Por supuesto. ¿Y sabes por qué? Porque la gracia no es que la gente, hay muchas graciosas que están todo el día haciendo gracias, que no tienes ninguna, porque no tienes ninguna, de gracia nada. Es que no importa,
no,
porque
no
dice, no, porque dice, no es que yo soy andaluza, que tiene fama Andalucía de graciosa. No, pues mira, hay algunas andaluzas que más vale que no lo fuera y no dijeran que son andaluzas, que son las más malas de España. O sea, y Lina, sin ser andaluza, tenía esa mijita de gracia, esa gracia elegante que te tenías que reír con ella, porque no es nacer en
luego
en
además
Andalucía, pero
luego además hablando con ella estima. Era una señora que era educadísima, además ha sido siempre una señora, un artista
adora,
tremendamente respetada por la prensa, sí, siempre, y ella siempre se ha portado muy bien. Yo recuerdo ayer hablando con Dani, con nuestro Dani Carande, sí. Ella siempre era muy creyente, de hecho el padre Ángel ha estado permanentemente,
claro,
a su lado,
sí, ha llorado.
Y ha llorado,
ahora,
y yo,
claro,
creo que el padre Ángel, para todo lo que le rodea a él, no para él propiamente, sino para todo lo que le rodea, yo creo que en el testamento se ha acordado y le va a dejar muy bien a él, porque además Lina todo esto lo ha dejado muy atado y muy bien atado, aunque ahora vamos a ver los sobrinos. Pero en fin, yo todo esto,
pues fíjate,
me refiero a que ella llevaba unos escapularios, uh-huh, y en uno de ellos llevaba un pedacito del telón del Teatro de la Latina. Y otro llevaba un pedacito de madera de la mesa, mientras que su hermano José Luis, que estaba al frente del teatro, ella llevaba un pedacito de madera de esa mesa.
Qué bonito. Sí, pero vaya tela ese señor que hoy es propietario, que le dejó su camerino mientras ella ha vivido.
Lo ha respetado.
Ha respetado de ella. Y su palco.
Su palco.
Y dice,
sí,
que
sí,
el palco no va a salir a la venta.
Chapó para ese señor.
Ayer
maravilloso.
La crónica en el mundo de Custodio Pastor, que ha estado desde el minuto cero allí en la Latina. Y era estremecedora leer la crónica de Custodio, os la recomiendo.
Y qué buena hija.
Bueno, dice que eran las 12 de la noche, que ya estaba previsto que se cerraran las puertas y que allí seguía llegando gente.
Y si viste,
que te llama mucho
la atención la cantidad de gente joven. O sea, no es decir,
hombre,
bueno, es
claro,
que gente
es que
de una
Lina...
cierta edad, es que Lina atraía a gente de todas las edades, un poco como Rafael,
igual,
que van a sus conciertos gente jovencísima,
oye.
Y es así, que lo hemos comentado aquí mil veces, porque claro, todos los que estamos aquí somos muy fan de Rafael,
todo.
Y había gente joven para ver a Lina.
Es que a Lina, cuando debutaba Lina, todo con los espectáculos, hasta gente de Tenerife, de Canarias, de todo, venían porque eran amigos míos.
Ya.
Venían a los debuts de
la gente de toda España, sí.
Dejadme un segundito que lo vamos a escuchar a Lina, porque decías tú antes, Carmen, que ya no era andaluza y sin embargo supo sacar
una gracia especial.
Tampoco
que,
era...
Es que en Andalucía hay gente muy malaje. Yo conozco mucha gente con mucho malaje.
Lina Morgan tampoco...
Y además,
tampoco era especialmente alta, tampoco era especialmente guapa.
Por eso ella, que quería ser vedette, que fue una vedette maravillosa. Claro, no tenía ni el cuerpo de la época, ni de Tania Doris. Y después de Norma Duval, no tenía esos cuerpazos, ni mucho menos. Pero claro, ¿qué hizo? Ella salía al escenario, hacía sus números de vedette, de revista, y luego, claro, con esa vid cómica que tenía, y claro, es que era irrepetible.
Vamos a escucharla.
Al contrario, o sea, era lo opuesto al número de vedette.
Vamos a escucharla a ella.
Que se tropezaba. Sí, sí.
Vamos a escuchar a ella.
Que te tiene que gustar.
Carmen, vamos a escucharla a ella cómo explica cómo inició su carrera como vedette.
Yo he luchado con una lucha especie de, como una lucha titánica, ¿no? Por conseguir, pues, subsanar esas cosas que yo no tenía, ¿no? Esa altura, esa belleza, esas cosas, ¿no? Pues quizá con otros artilugios, ¿no? Con mi mímica, mi manera de hacer, y sobre todo yo creo que tengo una suerte inmensa, y es que yo creo que hay actores que son geniales para mí y que, por ejemplo, pues no tienen esa cosa que nosotros llamamos pasar la batería, ¿no? Y yo, perdón por la inmodestia, pero pienso que soy una persona que pasa la batería. No sé si mi manera de trabajar será correcta, ortodoxa, como la quieran llamar, pero evidentemente hay una comunicación entre el público y yo, que esto yo lo he notado hace muchos años.
Decía justo Lina Morgan, hablaba de esa comunicación especial entre el público y ella, es justo lo que decíais, que había incluso gente joven.
Mucha gente joven, despidiéndola ayer, ¿eh? Claro. Pero mucha
mi
gente.
Mi amigo Custodio Pastor es uno de los más jóvenes del periódico y ahí estaba el primero porque,
bueno, pues porque le gustaba, claro, como a tanta gente.
Bueno,
sí.
Y estaba emocionado y contaba.
A ver, señora alcaldesa y señora Cifuente, entre las dos tenéis que hacer que ese teatro se llame Teatro de Lina Morgan.
Ojalá no desaparezca como teatro, como tantos. Que eso también, que eso es otra historia.
Lo que tiene mucho mérito es que una mujer que no estaba, la verdad, llamada para el mundo de las vedette, porque era la anti-vedette.
Pero no tiene nada que
sale
ver.
Y el montón y que no tiene...
Pero es que era monísima, Lina, era muy pequeñita, era como yo, de mi estatura.
Sí, pero que no era el perfil
de es que mira,
la oportunidad,
mucha
la aprovecha gente, y se come el teatro. Mira, y se compra un teatro durante 17 años que tiene narices.
Mucha gente que cantan ahora estarían bien para Corsada, que cuando vivía Corsada haría buenas vedettes,
sí.
Porque claro, las vedettes tienen que ser muy grandes, muy...
Hombre, por lógico, claro. Porque tú vas ahí
además, ha sido buena hija, cuerpo, buena hermana. ¿Cómo fue con sus hermanos?
Ahí radica también lo bueno de Lina Morgan, que fue eso, capaz de cambiar la imagen, claro, también de la mujer, y triunfar.
Yo no creo que fuera a cambiar, sino encontró un hueco por el que evidentemente no puedes competir con cuerpazos.
La biscómica.
Entonces,
es una luchadora. Este
dices, claro. Lo contrario, pues que es una vedette deslumbrante, claro. Pues yo me pongo así, la pluma que se me cae.
Claro, y es que hacía todo lo contrario de lo que hacía una vedette. Pues claro, posaba las piernas, el tal, no sé qué. Y ella que hacía, pues ese juego de piernas y esa historia.
Era muy
esa
historia que hacía,
que claro, que es que te enseguida te envolvía te conquistaba. Yo me acuerdo la última vez que estuve hablando con ella, que fue en un estreno de una obra que produjo Enrique Cornejo, como tantas. Ella
y
estaba un poquito tocada.
Y muy afectado.
Sí, Enrique Cornejo, claro. Sí. Estaba muy afectado, claro. Y fue también. Y ella nunca, o sea, ella no había ningún problema que te acercases a ella, te hablaba. Ahora, sus historias personales y familiares y demás, por ahí no pasaba nunca. Nunca,
no, claro,
nunca.
Porque tiene la gente que meterse en lo que no le importa.
No, con todo el derecho del mundo. Uh-huh. Y luego su vida sentimental, lo mismo, siempre se la ha respetado mucho. Y yo espero ahora que la gente respete la decisión de Lina Morgan, que fue una señora siempre muy discreta, que ahora no salga nadie contando, yo es que tuve una historia, yo es que no sé qué.
Bueno,
es
que no te preocupes, que pasa.
Con los tiempos que corren.
Pero con los tiempos que corren, me parecería terrible.
Siempre hay quien salga.
Ya, ya, sí, claro.
Si hablan las familias, ¿no va a hablar pueblo?
Ya, ya, ya. Vamos a ver ahora esos sobrinos con los que no se trata y no han podido despedirle.
Vamos a hacer una pausa.
Por el deseo de ella.
Vamos a hacer una pausa y ahora abordamos este tema de la familia y de la privacidad de Lina Morgan, pero antes tengo que recomendar a nuestros oyentes que van a coger el coche, que vuelven de vacaciones o que se van ahora, bueno, pues que se compren ese Angel Driver para que no les multen. Ramiro López, muy buenos días.
Buenos días, un saludo muy cordial, familia.
¿Qué tal, Ramiro? Cuéntanos, ¿cómo evitamos
pues
esas
muy bien,
multas?
Muy bien. Llevaste mucha razón con eso, ¿eh? Pero ten en cuenta que en estos momentos las multas que más se están poniendo son en los límites de 40, 50 y 60, que es donde no nos damos cuenta. Han disminuido las sanciones, las multas en carretera, por superar los 120 de límite de velocidad, pero sin embargo, en tramos de 40 en ciudad, entrando a ciudad en travesías, quien va a 51, que hay que ir a 40, hay que ir a 40 y no lleva el Angel Driver, pues le hacen un roto en el mes de 208 euros.
Claro que sí, no te das cuenta y miras, te fastidian las vacaciones.
Así es, pues para eso tenemos una solución muy sencilla, como es llamar al 902-180-190 o entrar en publipunto.com y pedir el mejor avisador de radar del mercado, el Angel Driver, el más avanzado tecnológicamente, el único con un chip Star GPS de última generación para disponer siempre de cobertura y, por tanto, de toda la información para evitar que nos fríen a multas y nos metan la mano en el bolsillo.
Pues sí, Ramiro, cuéntanos, ¿qué tiene el F10 que no tengan otros?
Bueno, en primer lugar, decir que es la gama alta de avisadores de radares, lo está recomendado por la revista Autofácil como el mejor del mercado, que no tiene complicaciones, que lo pides al 902-180-190, lo recibes y lo único que hay que hacer es enchufarlo y a funcionar, que lo podemos utilizar en cualquier tipo de vehículo, incluso en motos, y que lo que hace es diferente del resto, totalmente su potente base de datos actualizada continuamente para saber dónde se encuentran todos los radares, porque si no tenemos información, estamos perdidos. Y algo muy importante, a usted no le pueden sancionar, a usted no le pueden multar, porque es 100% legal.
¿Y qué información nos ofrece?
Pues mira, toda la que necesitamos para circular con tranquilidad, para conducir sin estrés, porque hay muchos conductores que cuando ya nos llaman al 902-180-190 nos dicen, mire usted, ya no puedo seguir más porque voy en tensión conduciendo, ¿será que el coche al radar estará detrás de aquel contenedor? Necesito la información. Mira, zonas donde operan todos los radares móviles y camuflados, los nuevos que dicen que son invisibles. ¿Dónde se encuentran los que están ocultos? Por ejemplo, en pórticos, farolas, semáforos, túneles, los nuevos radares multicarril que nos sancionan en las dos direcciones, ¿no? Y luego, por supuesto, algo que está haciendo su agosto, nunca mejor dicho, que son los tramos de velocidad controlada. ¿Qué tiene el Angel Driver? Pues que además tiene alertas configurables de velocidad real que nos va a tomar la referencia del radar que nos enfoque. Pero tenemos los radares de la DGT, el Gobierno Vasco y la Generalidad de Cataluña, y también, por supuesto, aquellos que están circulando por Portugal, tenemos todos los radares de Portugal. Pero ustedes no se preocupen, el Angel Driver es el único que nos avisa así.
Atención, entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad excesiva, reduzca.
Ramiro, es que además el Angel Driver es un elemento de seguridad para conducir mejor.
Es que es un elemento de seguridad total porque, mira, el 90% de las personas que lo llevan en su vehículo conducen mucho mejor y respetan las normas de velocidad. En estos días de tantísimo tráfico del verano, que hay desplazamientos para un sitio y para otro, especialmente en las zonas turísticas, si no lleva usted el Angel Driver, está muerto. ¿Por qué? Porque hay 8.100 ayuntamientos esperando velar por nuestra seguridad. ¿Me escuchas?
Sí, están ahí, vamos, al quite.
Exactamente. Entonces, esas multas tontas por ir a 40, 50 o 60, que no nos damos cuenta porque vamos distraídos, porque no apreciamos esos 11 kilómetros de velocidad, pueden suponer un 25 o 30% de nuestro salario mensual y nos pueden aguar las vacaciones. Por eso hay que llamar ahora mismo al 902-180-190 o publipunto.com y pedirlo, porque mañana, antes de las 2 de la tarde, lo tienen ustedes donde se encuentren. En el hotel, en el camping, en la piscina, en la toalla de la playa, en el apartamento, donde se encuentre, lo tiene.
Ramiro, ¿y cuál es el precio? ¿Tenéis alguna oferta especial de verano?
Sensacional. Mira, su precio son 205 euros y todos los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar, atención, tan solo 119,99. Con la primera multa que evitemos, ya está amortizado. O si en casa necesitan dos, llévese dos por tan solo 200 euros con los gastos de envío gratis. Y repito, entrega en 24 horas. En publipunto.com estamos abiertos por vacaciones las 24 horas del día. Recuerde, 1, 119,99 y 2, 200. y que no le amarguen las multas el verano.
Pues ya lo saben, no salgan sin su Angel Driver. 902-180-190, ese es el teléfono, 902-180-190 o en publipunto.com. Ramiro, muchas gracias.
Muchas gracias, Laura, hasta luego.
Hasta luego, nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
Pichi es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor.
No he renunciado a nada, porque yo sabía lo que quería. Quería llegar a ser alguien dentro del mundo de esta profesión. Y bueno, pues renunciar no. Mucha gente dice, ay, estás sola. Estoy sola porque quiero estar sola. Perdóname la inmodestia, quiero estar sola en este momento.
Dice, pobrecita, no se casa y esas cosas, ¿no? Yo, sin embargo, pienso que he tenido mucha suerte. Soy una mujer totalmente libre.
¿Qué pasa?
Aquí escuchábamos a Lina Morgan, que explicaba que ella estaba sola porque quería, que todos aquellos que decían que pobrecita, que no, que era su elección, y también fue en eso rompedora, en no casarse.
Bueno, pues ella no quiso dar explicaciones del por qué no se quiso casar y por qué quiso y llevó la vida que ella quiso. Y todo, y antes también se respetaba mucho más todo eso, ¿no? Ahora, yo lo vuelvo a decir, a ver quién sale y cuenta historias de ella. Ahora que no se puede defender, vamos a ver.
Lo mismo sale en los sobrinos, porque como les han vetado en la capilla ardiente, en la incineración tampoco han estado.
Y les ha dejado fuera del testamento.
Pues les ha dejado fuera del testamento, pues yo creo que ya eso lo tenía atado y muy bien atado, ¿eh? Muy bien.
Oye, y la familia, hombre, te si la encuentras, ella... ¿sabes? Los amigos los escoges, la familia te la encuentras. Si tú consideras que no se han portado como tal... pues entonces en lo único que puedes hacer algo es en el
claro,
dinero.
Si son, te lo doy, si son o no vivencia te lo doy. De ella que ella no quiere, pues
le
hay que respetarla.
La mayoría, otra cosa le pertenece, ya. Pero al sobrino pues le puedes quitar
a
todo.
No ser que ha habido otras versiones de gente que no, que la familia no ha existido ni
y amigos
ni
que
eso, por...
lo que estábamos
la
pero ya
la
lo que estábamos
ahí es la
lo que estábamos comentando
amigos.
Ahora mucho ya familia que ella no ha querido tratar, pero amigos que sí ha querido tratar y que sí ha visto y que ha tenido muchísima relación con ellos, que se quejaban que era imposible llegar a ella porque había que pasar por el filtro de este señor.
Hombre, pues
que
es una
él
pena.
Lo que decía es que él hacía
la voluntad
de Lina.
Bueno, eso mismo pasó con Encarna, o sea que...
Pues
a ver, ¿qué es la verdad de todo esto?
Porque pues ese es el tema, que
es
no
que
se sabe.
Hay muchos amigos que sí han tenido muchas vivencias con Lina que les da pena. A mí me la daría también, si hubiera
y
sido
todavía
amiga,
no
haberme
porque,
podido
claro,
despedir
puede...
de ella, o haberla cuidado, o haber estado
pero
una
lo
tarde
de mi, lo de mi sobrino
charlando.
Con Encarna fue muy fuerte. ¿Desoijado?
Ya.
Claro.
Sacha. Sí, sí.
Claro. Bueno, eso sí que es fuerte.
Eso es la vida de cada uno.
Eso sí que es fuerte, en la historia de Encarna, que en paz descanse, pobrecita, que no tiene culpa de nada. Sí tuvo culpa, porque si ella hubiese sido como tenía que haber sido, tenía que haberte hecho su testamento ante notario, como le decía yo siempre. Encarna, llama a un notario, yo le decía, pero no tienes un tenía tres coches, un Mercedes, un Jaguar y un Rolls. Le decía, manda y viene un notario a tu casa, si no tiene que... Decía, es verdad. Pues mañana, cuando vengas, te digo, ya he hecho el testamento. Siempre, pues me decía, digo, Encarna, haz un testamento para tranquilidad tuya.
A ver,
yo
eso
no sabía.
Es una superstición. Ya yo
no.
Hay que hacer testamento.
Claro.
Pero parece que si lo haces, dices, uy, esto ya es.
Pero ella quedó.
No.
Entonces,
no,
es una superstición.
No, no,
pero
no
ella quedó.
Dinero.
Ella quedó escrito.
Pues mira,
en
si
el que primero
dinero,
estaba. ¿Me
no,
dejas hablar? Claro,
no,
espérate.
Perdón,
es que estoy hablando.
Perdón.
Es que Encarna dejó escrito. El primero que estaba era su ahijado.
Bueno, pero
que tenía
cambió.
16 años. ¿Eh? Y ya no voy a hablar más. Su ahijado no ha cogido ni un bolígrafo de esos que valen 5 euros. Un euro.
Ya uno se gana su dinero y luego claro, lo distribuye.
Pero Dios está arriba. Tú no te preocupes.
Bueno, pero mira, te mueres y ya que
pasa Dios está arriba.
Que aquí el Rolls, si ya no te lo puedes.
Hombre,
llevar,
lo que no sabemos es cómo lo ha dejado Lina. Obviamente, haciendo el símil que Carmen sabe más que nadie de la vida de Encarna y de todo lo que lo rodeó a Encarna Sánchez, Encarna no lo dejó bien hecho. Y ha habido una serie de gente que se ha beneficiado
por no dejarlo
bien hecho. Yo creo, no sé, es hablar por no callar. Uh-huh. Yo creo que Lina todo esto lo tenía bien atado. Pero a lo mejor ahora nos llevamos muchas sorpresas. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Seguramente
porque
lo verá.
Yo estoy convencido que los sobrinos de brazos cruzados no se van a quedar.
Lo veremos seguro. Déjame un momentito porque hay que hacerse un testamento y también hay que hacerse un buen seguro de salud, Silvia.
Eso es. Y sin sorpresas. Como decía Carlos, para no tener sorpresas, un seguro de salud Aegon, porque el precio es cerrado, 40,39 € al mes. Y sin sorpresas, sin copagos. Es decir, todas las pruebas que contratemos, que necesitemos, van a estar incluidas en ese precio, que con los tiempos que corren es mucho mejor saber lo que vamos a pagar a final de cada mes. Grandes profesionales con 30 años de experiencia, miles de profesionales que trabajan hasta en 1,000 centros repartidos por todo el país, y para contratarlo es tan sencillo como llamar a un teléfono que además es gratuito. 900-177-177. 900-177-177.
Muchas gracias, Silvia, y lo que comentabas antes de que te cortara, Carlos.
No.
Que al final pues los sobrinos puede ser que empiecen guerras legales.
Oye, a mí no me gustaría nada.
Encarna no eran sobrinos, Encarna tenía hermanas, ¿eh?
Ya.
Encarna tenía hermanas. ¿Y esas hermanas?
¿Y de los hermanos de Lina vivía alguno? Porque se murió su hermano José Luis, que para ella fue un palo tremendo. Se murió su hermana Julia. Y yo no
sé. Y José Luis, su hermano.
Ya, José Luis fue el primero que murió.
Hermana, los tres. Yo creo que me parece, no lo sé fijo.
¿Cuántos hermanos eran? ¿Cuatro?
Me parece que tuvo un hermano que
murió
antes. Cinco, sí. Pero eso están todos.
La única que vivía ya era ella.
Era Lina, me parece. Ah, sí.
Porque se llevaba muy bien con los hermanos, se tuvo mucho trato con
maravillosa
ellos.
Con
y ha muerto sola, pues.
Para ella, la muerte de José Luis fue un palo terrible. Y después la muerte de Julia.
Es una mujer que ha decidido no casarse, no tener pareja, no tener hijos, no tener nada. Y se vuelca en la familia y en el hermano y en los hermanos.
Ya,
claro, cuando te desaparecen los hermanos, te quedas solo.
Claro.
Te quedas muy solo con el manager, chofer, etcétera. Pues bueno, a lo mejor
que era su mano derecha y claro, y es que en los últimos años es que solamente ha estado con él.
A lo mejor ha dejado al padre Ángel para cosas benéficas, ¿no?
Sí, porque el padre Ángel sí que entraba. Era de los pocos que podía verla. De hecho, ayer unas declaraciones que hizo en televisión, pues comentó que en los últimos días que ya estaba muy mala, que estaba fatal y que ya tal. Y ha sido la única persona que la ha visto, aparte de este señor, de Daniel Pontes.
Pontes.
O sea que...
Sí, Custodio Pastor lo contaba en la crónica.
Claro, ahí no entraba nadie.
Estuvo el padre Ángel todo el rato y llorando.
Sí, yo lo vi. Bueno, yo vi pues todo ayer tarde.
¿Sabes también quién murió? Bueno, ¿sabéis también quién murió ayer? Que también es mucho más joven, la mujer del Cigala.
Del Cigala, sí.
Y luego Jimmy Carter.
¿De Diego el Cigala?
Sí. Y el expresidente Jimmy Carter anunció también que tenía un cáncer en el cerebro.
Ah, sí.
Que estaban tratando.
Sí,
ya
lo están tratando, sí.
¡Qué tremendo!
Ya.
¡Qué plaga, por favor!
Sí. Los que yendo, sí que estuvieron, para irnos,
ya lo sé,
los que sí que estuvieron también ayer en la Capilla Ardiente pues fueron Ana Obregón, que se la vio muy...
Porque trabajaron juntas.
Muy emocionada.
En Hostal Royal Manzanares.
Sí, y también
Joaquín
Kremel
también.
¿Cómo lloraba Joaquín Kremel?
Sí.
Cuando empezó a hablar de ella, se rompió y empezó a llorar.
Y también
qué bonito que la gente llore por ti. Qué bonito.
Sí.
Un poquito exagerado.
Bueno, pero es que
¿cómo es ella?
Si no, no es Ana.
A un funeral.
Ya, pero es que si no, no es Ana.
A un velatorio.
Y también estaba Concha Velasco, que fueron muy amigas, pero también tuvieron una época en que estaban enfadadas de ese encuentro.
Es lo que dijo Concha, dice, éramos amigas, trabajábamos en lo mismo y a veces éramos rivales. Pero, claro, pero eso también, yo qué sé,
como pasa en todas
tú estás
partes.
En la razón y yo estoy en Libertad Digital, no sé.
Pero yo te quiero.
Ay, yo
y te
también.
Leo.
Y yo
ahora,
también. Y yo a ti.
Ahora, dentro de unos años ya veremos.
Ver. Si le quiero si le conozco antes que a mi hija. ¿Verdad?
Sí, claro. Yo la conocí antes antes de...
¿Cuántos años
tiene Nerea?
No te lo voy a decir.
Bueno, da igual, no lo voy a decir. Pero bueno,
pero
sí,
décadas,
que hace muchos años que somos décadas, amigos, es verdad.
Décadas, podría decir.
Bueno...
Bueno, Carlitos.
Que me das permiso.
Te doy permiso para que te vayas.
¿A que te vas a la tele, ¿no?
Corre ya.
Sí.
Que si no, no llego.
Luego te vemos.
Venga.
¿Vas a ir vestido
un beso
así, con el polo azul, o te cambias?
No, va a vestido de maño.
Tengo que estar a las 11:15 en plató.
No le entretengas. No le entretengas,
cambiarme.
Señores y señoras, no se lo pierdan, porque va ideal. Esos pantalones lo querrá todo el mundo.
Va guapísimo.
Y Jaime Marichalar, cuando vea eso, va a decir, las amebas para otro.
Luego ponemos Televisión Española para ver a Carlos, pero lo ponemos en silencio y seguimos escuchando es radio.
A él le vemos solo en imagen, ¿vale? Pues lo que sí que vamos a hacer nosotros es también una pausa, y porque tengo que recomendarles, por supuesto, a nuestros oyentes, bueno, pues entre otras cosas, Angel Driver, que lo escuchamos antes. Ya saben que tenemos también muchísimas otras publicidades que les van a venir muy bien este verano. Se lo contamos. Una breve pausa y volvemos.
Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción.
Es la mañana, es radio.
En el reloj. Tantos debo, en el alma llevo a mi público de ayer. Por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero que es un don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel. Y a los novios que al final están y que no aplauden. Y yo sé por qué, agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás.
Bueno, aquí está la canción que quería escuchar Carmen Duerto.
Sí. Deberíamos irnos hoy con esta también.
Sí.
A ver,
sí.
Es que entre los amigos esto es muy normal, cantar esta canción cuando te vas y dices, bueno, gracias por venir.
Sí, ya salen todos los corrillos de amigos.
Coletilla que se ha quedado para siempre.
Qué linda, Lina, te vamos a recordar siempre.
Eso seguro, va a permanecer siempre, y bueno, como decíamos, desde aquí le mandamos nuestro pésame a todos.
Y por poner un contrapunto bonito, esta relación que empezaba a principios del verano, hombre, con 80 años que tiene Vargas Llosa, yo creo que ya se puede ir a vivir juntos, ¿no?
Mira, Lina, antes de caer malita, pobrecita, ¿cómo estaba?
Me refiero que tampoco hay que estar tú en el hotel,
fenomenal.
Yo en mi casa, porque claro, a él le han dejado sin casa.
Hombre,
las maletas, y a mí me parece muy bien, ¿eh?
Con el dinero que tiene este señor se va a vivir sin casa, vamos.
No, pero oye, que tampoco está en un hotel, en el Hostal Manzanares, ¿eh?
Pues claro,
que está en un 5 estrellas.
Pues claro.
De todos modos, no debía estar mal.
Se corresponde a su categoría, claro.
No, claro, pero que, a ver, teniendo Isabel Preisler 17 cuartos de baño, ¿eh? ¿Tú crees que va a estar este buen hombre con 80 años, que ya tampoco hay que darse prisa para las cosas, ¿eh?, en un hotel? Y
de
yo con los 17 cuartos
hotel,
de baño
Carmen.
Vacíos.
No estaba mucho tiempo en el hotel, de todos modos. Él tenía
pues claro
su suite,
no,
pero otra cosa es que estuviera
pues claro
allí.
Que no.
Mira, si de verdad ya tanto se ha hablado de ellos dos y de eso, y si están enamorados, y eso es bueno.
Pues si ya estarán pues iniciando
felices,
sus trámites,
ya está.
¿No?
¿Tampoco?
No, y aparte que lo que has dicho siempre, que Isabel Preisler no es mujer de amantes,
pues
es mujer de maridos.
Claro.
Entonces irán a vivir y ya lo avanzaban,
ver,
que habrá bodas.
Claro, ella cuando inicia una relación tiene, esa relación es el amante, pero enseguida ya resuelven y siguen. Y ponen unos papeles
esas cosas
por medio.
Son cosas,
es que hace bien las cosas, como lo del testamento con notario. Pues Isabel Preisler, ala, yo me caso. Y lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y luego lo que tengamos, pues lo tenemos.
De momento los vamos a ver juntos el 9 de septiembre en esa inauguración de Porcelanosa en Nueva York. Van a estar
no,
los
lo
dos.
Hay el refrán que dice, las cosas de amores nadie te metas.
Bueno.
Porque salen perdiendo las arcahuetas.
Sí, pero en este caso hay mucha familia, ¿eh? Que ya con los años que arrastran ya hay mucho ahí. Hay hijos, ya has dejado mucho
por el
camino.
Pero los hijos, todos los hijos de Isabel, todos tienen su vida.
Ese
ya.
Momento en Nueva York, ese
además,
9 de septiembre, con esa
cuando
tienda
esos hijos,
de porcelana,
mira,
venga, y
cuando esos hijos
las,
de Isabel Preisler
y los cuartos de baño, si será por cuartos de baño,
cuando
toda la vida
de Isabel Preisler,
son limpios.
Esta
muy limpia.
Lo de su padre,
no creo que
Iglesia, y lo de su madre, no van a tener necesidad de trabajar
esto
ninguno.
Es maravilloso, luego te quedan unos derechos de autor, porque escribirá una novela con esta historia, digo yo, y esto
a
será
ver,
para los premios.
Esa es la esperanza que
no,
nos queda.
Esto es genial. Y luego yo creo que a esta unión, a esta unión que se va a consolidar en Nueva York, con las cámaras, los radios, las televisiones, esto da para varias portadas de la revista que les financia.
Hombre, seguro.
Bueno, pues yo creo que también ahí va el viudo, ¿no? El viudo de Alba. el marido, o sea, el viudo de Cayetana de Alba.
O sea,
mira, también.
¿Cómo se llama? Alfonso X.
Alfonso X. Alfonso X. ¿Ya te has olvidado?
Se me ha olvidado, se me ha ido.
Qué rápido se lo olvido.
Oye, qué discreción.
La del hombre.
Del viudo. Sí. Del viudo de la duquesa de Alba. Qué discreción más bonita está teniendo.
La verdad que sí.
No habla para nada, no se le ve. Vaya tela el comportamiento de este señor. Maravilloso. Lo felicito.
Hombre, yo creo que también él tiene una figura que está también templando bastante, que es el actual duque de Alba. Yo creo que este señor se está portando como un caballero y que está respetando, hombre, los deseos de su madre. Porque la madre, esto me lo decía el duque, el que era duque de Huéscar y ahora es duque de Alba, ¿no? Carlos. Pues él me lo decía en una entrevista que publicamos en La Razón. Decía que él iba a respetar los deseos de la madre, que había una hipoteca,
claro,
que le había dejado a Alfonso X y que él la está pagando y la va a terminar de pagar, la hipoteca,
claro,
del famosa casa, piso
de Sanlúcar de Barrameda.
De Sanlúcar, que él no la quiere y que no tiene ninguna vinculación con Sanlúcar.
Pero bueno, que Alfonso X se está portando, vamos, maravillosamente bien. Sí. No se le ve, no habla, no.
O si se le
bueno,
ve
siempre tuvo,
en la
fue
calle.
Muy discreto, pero que es un señor que vamos. Chapo para usted.
Sí, pero ahí todavía tienen el fleco de lo que queda por repartir. De esas
bueno, pero
cosas
eso ya es aparte. Sí. Es el comportamiento, yo estoy hablando del comportamiento de este señor.
Pues un caballero.
Maravilloso.
Sí. Pues eso es lo que tiene que ser. Para eso estaban refrendados los títulos, ¿no? Porque demuestras una actitud caballerosa y te premiaban con un título, pues se tienen que hacer honor a ello. Lo que no puede ser es luego así.
Ya irá hablando por ahí. La verdad que es verdad que no lo hemos visto ni hablar en programas, ni en revistas, ni nada de nada. Todo lo contrario del saber estar. Tenemos, por ejemplo, a Kiko Rivera, que ha cancelado...
Que saber estar es muy difícil.
Claro, pero es que ya hay que partir que ser profesional, pues por lo visto ha cancelado todos los bolos que tenía ya contratados de aquí a 15 días.
Bueno, pobre, estará agotado.
A mí me parece ya tan... A
o
mí me deprime todas esas cosas.
Esta,
las conversaciones de esta
mujer,
que está hablando ahora de Kiko, que va a hablar de él. Esta señora no... Pero usted no le entrena por el cuerpo de ponerse una joven, ¿qué edad tiene? ¿27, 28 años o 30?
28,
a ponerse a hablar qué es lo que usted ha hecho con él. ¿Pero no le da usted vergüenza? Esto es lo que vamos a tener de ahora en adelante, a los que somos mayores ya, que nos queda poco. Pero vamos, lo que viene... A ver qué es lo que le espera a los que sean también normales, que quedan gente con educación, y a ver lo que le espera con esto que viene. Porque vamos,
pues sí,
vaya tela. ¿No les da vergüenza con 18 y 19 años a saber lo que han hecho con Kiko en la habitación? Y a nosotros que nos importa. A ver.
Y
hablando de Kiko, el hermano, que es increíble la recuperación de los toreros, por favor, que comen, que beben, de qué están hechos.
Ah, bueno,
es que
Fran
ya
Rivera.
Entrenan
ya
mucho
ya,
también.
Pero ya están hablando que le van a dar el alta. Si ha estado medio muerto hace 15 días.
Claro, pero los toreros se curan así, son como de, yo qué sé, de piedra, ¿no? Yo qué sé.
Entrenan mucho, hay que tenerlo en cuenta. Llevan una alimentación muy rigurosa, se entrenan no, mucho. Cuando tú estás en buena forma...
Un cuerno hasta dentro... Y
la cara de dolor cuando se movía, de pobrecito. Bueno, ya está feliz con Carmen ahí, una más ya en la familia, qué linda.
Pues habrá sido también un impulso para mejorar.
Claro.
Y otra cosa también que me ha parecido curioso, y es la novia de Antonio Banderas, que ya por fin ha concedido una entrevista para aclarar. Porque yo me acuerdo, yo estuve en ese Festival de Cannes, que es cuando Antonio Banderas iba subido en ese tanque con aquellos de Stallone y toda esa gente, y Sacernal, y todos esos, que hacían... No
los sé, mercenarios.
Los mercenarios, eso, bueno, pues ahí. Y ahí se le vio, porque además yo me acuerdo que aquí Federico me preguntó, Isabel... que si esa rubia que la habían pillado unas fotos en una fiesta de eso de cuando estaban con los mercenarios ahí en el Festival de Cannes, esa era una novia, no sé qué, porque ya se hablaba del malestar con Melanie, ¿no? Que está, no iba bien ese matrimonio, pero la verdad que como se lleva hablando de que no está bien ese matrimonio desde hace tanto con Melanie, porque Melanie tenía un problema, y es que era muy celosa.
Sí,
aparte
sí.
De adicta a cosas, bueno, era muy celosa, tremendamente celosa, y claro, te agobia estar con una mujer que... Me contaban una anécdota de la Starlight, que fue a buscarla una chica, un pibón de chica conductora a Melanie. Y entonces ella se mosqueó y dijo, ¿quién es usted? ¿Qué ha venido? ¿Por qué ha venido aquí? No, usted no me lleva. Y hizo que fueran a buscarla un chico, porque esa mujer se tuvo que quedar ahí, le dejaron sin cochinar y la dejaron ahí, a la chofer pibón, porque Melanie tenía celos. ¿Dónde está mi marido? Yo quiero que me lleven a ver dónde está mi marido. Se creía ya que la choferesa se había tirado.
Es que estaba aterrorizada de que quitaran a Antonio.
Tremendo. Una mujer así al lado. Me ha parecido muy curioso esta entrevista que da la holandesa.
Sabes que me gusta mucho ella, me gusta mucho Nicole Kimpel.
Claro, porque como salió ahí en ese momento en el que todavía estaban saliendo tal, y pues sí era el motivo por el que Antonio se había separado ya definitivamente.
Pero aquí el aguante. O lo mismo una señora que un señor. Vamos, yo desde luego yo no me he casado, pero
celos.
Uno qué angustia, que si te pone y que uy.
Bueno, y sobre todo que te monten así un escándalo. Y además yo veía a Antonio que estaba contentísimo con Melanie, no sé, yo veía que tenía
toma las apariencias, lo que hay que aparentar, claro. Luego es muy diferente que lo que hay en casa.
Claro.
Sí, luego ya sabes tú que en casa...
Deja Nicole Kimpel muy claro, o quiere por lo menos dejar muy claro, que ella no fue el motivo del divorcio, que sí que se empezaron a conocer antes del divorcio, pero que ella le dejó muy claro que primero tenía que arreglar sus cosas con su matrimonio y que luego ya verían ellos qué pasaba.
Claro, eso lo dice ella y está muy bien dicho, claro. Oye, para eso le han hecho la entrevista, para que dé su punto
de vista.
Fue
una pena, porque un matrimonio que se querían tanto, estaba tan enamorado con su hija monísima, y una pena.
Mira, qué gracioso, porque también he estado entrevistando a Antonio, está ahora en agosto, cuando hizo su fiesta, pues es genial porque él empezó el día 15 de agosto las clases en la universidad en Londres, ha comprado un apartamento en Londres, donde ahora vive allí con Nicole y todo eso, para empezar la universidad, y su hija en Nueva York también empieza la universidad, los dos empiezan la universidad juntos.
Los dos como chile carpeta.
Claro, yo le dije, bueno, Antonio, ¿ya has comprado ya la mochila, los libros? Ya tienen los lápices, la mochila. Dice, ahora ya no se va con mochila a la universidad, ahora se va con el iPad. Dice, ya lo tengo yo.
Fíjate, sí que está en todo este Antonio.
Oye, que va a estar 4 años estudiando.
Qué lindo.
¿Y sabes por qué? A ver, él ya tiene su carrera, porque la llegó a terminar arte dramático, ¿no? Le quedó una asignatura, pero luego se la convalidaron en Italia. Pero tenía la espinita esa de la universidad, no sé qué. Pero es porque ha empezado a diseñar y quiere hacerlo tan bien que se va a una de las mejores universidades del mundo, que es la St. Martin's en Londres, para hacer un curso.
Donde han estudiado los grandes. Y seguro que pronto vemos sus diseños en el Corte Inglés.
Muy buenos días a todos. Bueno, hemos hablado durante la mañana del límite 48 horas. Comenzábamos con el supermercado, que por cierto os recuerdo que tenéis una merluza de pincho del Cantábrico, fantástica, la pieza de 3 a 4 kilos, 9,99. No me digáis que no es buena oferta y lo acompañáis con un buen vino, que además hay una botella fantástica, Rioja Reserva Viña Albina, un 2x1. Que yo creo que merece la pena. Bueno, vamos con la moda, no hemos dicho nada todavía, pero es que tenemos polos de Dustin por solo 12 euros, camisas también de Dustin por 14, y las camisas, bermudas y polos de Midio Tucci por solo 19 euros. Bueno, pues son 48 horas que tenemos por delante para aprovechar estas ofertas. Un teléfono 901-122-122, 901-122-122, y ahí se pueden informar de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, que estamos abiertos. www.elcorteingles.es. Patrocinamos al equipo olímpico español.